Buenas noches, Monte Tantis. Buen día, Planeta Tierra. Aquí psicólogo en Coruscant, en una edición más de Psicólogo en Coruscant del podcast. Hoy voy a hablar de cinco puntos que he estado analizando sobre The Bad Batch, una serie que yo creo que nos tiene a todas y a todos con la atención puesta y que realmente refleja. O sea, no voy a entrar aquí a analizar los capítulos, porque pues eso lo pueden hacer en muchos otros canales de contenido de Star Wars, que luego les voy a contar una iniciativa, bueno, les voy a dar seguimiento a una iniciativa que les había contado de unir esfuerzos con tantas y tantos otros creadores de contenido de Star Wars en Latam, pero pues mi objetivo no es ese. Este es un podcast que quiero que sea un poco más atemporal y que alguien fan de Star Wars, ya sea en el hype de la tercera temporada o en un par de meses o años o en algún punto, quiera analizar cinco puntos de la psicología de Bad Batch. Son cinco puntos que voy a profundizar, que preparé con mucho gusto. Y aquí nada más debo de ser sincero con un tema personal. Hoy, o sea, yo siempre que he grabado estos podcasts, nunca he detenido alguno. Se han dado cuenta que he pasado de todo con mi perro, con que tocan a la puerta, con en mil cantidad de cosas. Me gusta que realmente fluya como un monólogo y como una plática, porque creo que eso es la riqueza de los podcasts, el que te sientas que estás ahí hablando conmigo, porque pues es lo que estamos haciendo. Si tú me permites un poco de tu tiempo en un trayecto, en algún momento, pues estamos aquí platicando. Y creo que esa es la magia de los podcasts, el tener esa posibilidad de escuchar y que, pues, si hay interrupciones, pues fluyan como fluye en una plática normal. Creo que le quita un poco esa idealización de perfección de otros medios de comunicación. Pero hoy podría ser la primera vez que vaya a frenar una grabación, y eso es porque estoy solo con mi hija. Mi hija es una bebé de 8 meses y ella está dormida en su cuarto porque ya es una bebé independiente, dentro de la paradoja de bebé independiente, que es casi contradictorio y contraintuitivo esos términos, y mi esposa salió a cenar. Entonces tengo aquí el monitor, por eso incluso estoy hablando un poco más bajo. Y además es la red de la grabación del podcast, seguramente influye a la red del monitor. Entonces me pueden notar un poco distraído al respecto. Pero bueno, es que, miren, ustedes lo habrán notado. Yo cuando empecé a crear contenido, o sea, por más de 500 días consecutivos hice un análisis en Instagram. Y eso creo que permitió el crear cierto tipo de constancia en la cuenta, ¿no? Y también de tener suficiente contenido y de ir reforzando mi ojo crítico para tenerlo ahí activo. Y también empecé el podcast como a los 6 meses de que empecé con Instagram, porque mi contenido principal es en Instagram. Y ahí también desarrollé más de 50 episodios de un podcast, más de uno por semana. Bueno, no, alrededor de uno por semana, algunas veces más de uno, otras veces sí pasaban como 10 días máximo. Yo creo que fue lo máximo que pasó en el primer año. Pero luego, por suerte, nuestra vida cambió para bien porque llegó nuestra bebé. Y a partir de ahí, yo ahorita vi que se giró completamente y eso es algo nuevo, pero a partir de ahí la vida cambia de uno, ¿no? Y uno se puede preparar. Aquí fue una bebé planeada, una bebé deseada, una bebé que llevamos muchos años pensando que llegara en este momento y por suerte llegó en este momento. Yo como psicólogo, uno podría decir qué fácil tener un papá psicólogo o qué difícil tener un papá psicólogo. Las dos cosas pueden aplicar, pero pues uno nunca va a tener un rol de terapeuta en su vida, ¿no? Porque la terapia es muy fácil verla en tercera persona, como la premisa de psicólogo en Coruscant. Es más fácil ver todo esto desde una galaxia lejana a verlo en primera persona, ¿no? Pero bueno, mi vida cambió significativamente, cambió para bien. Tampoco lo quiero romantizar, no todo es perfecto, pero sí es increíble. Pero pues ya no he tenido sin duda tiempo para, no sé, poder profundizar más en este tipo de podcast, pero también lo disfruto. Porque además esto lo hago como un hobby a final de cuentas, y creo que son esos hobbies que hay que hacerlo sí con constancia, con cierto tipo de periodicidad, pero también pues a adecuarse a su vida, ¿no? Y ahorita que tenemos una bebé y que la vida cambió, y si mi vida cambió, la de mi esposa cambió mucho más, ¿no? Y eso que somos una pareja que realmente nos dividimos responsabilidades, pero no necesariamente es así. Y me puse aquí a proyectarme un poco, disculpen, pero pues yo creo que esa es la parte de la riqueza y creo que sí ya despertó, pero la veo tranquila, entonces voy a avanzar con estos cinco puntos analizando la psicología de Bad Batch. El primero es el sentido típico de Bad Batch, hasta el significado del nombre, y no voy a entrar al sentido del lote malo, pero ¿qué significa un lote malo? Es un lote defectuoso. Nos están presentando no necesariamente al típico y convencional héroe perfecto. No, no nos están presentando a quien hace las cosas del todo bien. Nos están presentando al lote defectuoso. ¿Y qué dice de un lote defectuoso? Que es un lote, no sé, de anomalías, que tienen ciertas cuestiones que no los vuelven el típico clon, a pesar de que la definición de clon es que sea idéntico. Pero yo aquí quiero hacer un poco esta reflexión muy de Big Bang Theory, si saben a dónde voy, en donde como antes tal vez el ser geek puede tener una etiqueta negativa, hoy ni siquiera debería ser una etiqueta, es una forma de comunicarnos, ¿no? Y que nos atrevemos incluso a presentarnos frente a una cámara para hablar de este tipo de cosas y no sufrir bullying, ¿no? Y si se sufre, existen ya muchas más canales para poderlo mitigar, para realmente aceptar una individualidad, una singularidad, una diversidad, y vuelvo al término inicial, una aceptación de los gustos, en donde no únicamente los estereotipos tradicionales de pues es cool hacer esto, o es bueno ser esto, y es malo ser esto, y te voy a etiquetar y te voy a hacer bullying. No, como que The Bad Batch nos presenta eso muy al estilo X-Men, ¿no? En donde también eran mutantes, en donde también eran estos excluidos, pero aquí de una naturaleza en un universo de Star Wars que nos presenta como el que alguien sea diferente, más allá de ser malo, es algo que te permite reforzar tu individualidad y aceptar cómo eres y no tener que seguir patrones. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de los clones, en donde irónicamente, a pesar de que son todos idénticos y que tienen la mayoría las mismas, el mismo código genético, se diferencian, ¿no? Y no solamente por una cuestión genética, sino se diferencian por gustos y empiezan a encontrar su propia identidad marcando con color sus cascos o las mismas personalidades de los clones, ¿no? Incluso los clones, a diferencia de los Stormtroopers, los encontramos con un nombre. No hay nada más personal, no hay nada que reconozcamos y que respondamos mejor que nuestro propio nombre. Entonces, creo que aquí este primer análisis, esta primera interpretación, va en esta línea. El segundo que les quiero decir es un poco en torno a al formato de Bad Batch, que es una serie animada. Y aquí podremos entrar nuevamente al prejuicio de decir las animaciones son para niños. Y podríamos nuevamente vencer este prejuicio, este estereotipo, como el punto previo, en donde pues ser normal o lo mejor es ser uno más y sobresalir es algo negativo, ¿no? Entonces, aquí en una serie animada uno diría, pues sí, seguramente no va a ser el plato principal de una plataforma como Disney Plus, en donde se puede asumir que por ser una serie animada tener un componente para niños más infantil, pero las personas que ven The Bad Batch y sobre todo la tercera temporada no me dejarán mentir. No es el caso, ¿no? Es una serie oscura, una serie profunda, una serie que incluso está profundizando como pocas en el arco de Palpatine, de la clonación y de esta perspectiva tan cruda del imperio de erradicar planetas, de no tener tolerancia, de oprimir. Yo creo que es una de las formas más oscuras que hemos visto a Palpatine con contexto. Palpatine, sobre todo en las precuelas, en las secuelas no, ¿no? Y en la trilogía original pues era como muy general, pero Palpatine siempre ha sido un villano con mucho contexto y aquí se profundiza en un arco de el grado máximo de ambición por poder que no se limita únicamente a tu vida, sino que la quieres trascender. Nadie ha tenido tanto poder como quien es emperador, o sea, no solamente de su imperio como en nuestro planeta, no solamente un planeta, siquiera en nuestro planeta nunca ha habido un emperador del planeta, sino un emperador de una galaxia. Es una locura. Y aún así no le es suficiente y quiere trascender a la vida de formas sobrenaturales y de forma abominables, ¿no? Abominaciones. Entonces, creo que aquí esta oscuridad que nos presentan de Palpatine, estos claros oscuros que nos presentan de los clones, de seguir órdenes, de la rigidez ética, de tomar alguna decisión, de un lavado de cerebro, del poder que puede llevar la ciencia mal empleado, que puede ser incluso una rima a la inteligencia artificial y al camino hacia donde nos llevan. El dilema, no sé, de los famosos M's, midichlorianos, que es la explicación científica y tecnológica de la religión. Que nos presentan unas condiciones después de una guerra, cómo no se resuelve todo y sigue en oscuridad. Eso que te lo presenta en una serie animada es una locura. Y a la par, evidentemente, pues va a tener sus arcos autoconclusivos y su toque de aventura, muy Star Wars, porque Star Wars siempre ha tenido como ese balance entre lo terrenal, entre la ambición y también entre esta otra perspectiva mucho más de fantasía. Por primera vez voy a hacer un freno en mi transmisión y regresaré, pero ustedes no lo van a notar porque ya no los hago en vivo para poder hacer esto. Entonces, aquí denme un segundo y regresaré. Disculpen. Ya regresé y ¿qué pasó? Nada. No es cuando, esto es una muestra que incluso en psicología usamos mucho, cuando uno tiene una fobia, tiene una obsesión, tiene una manía y que dices, no sé, tengo que cerrar 5 veces la puerta porque si no, no puedo, ¿no? O sea, no crees que el mundo va a explotar. Bueno, hay gente que el mundo sí cree que va a explotar por ese tipo de cosas, pero piensa que se le va a salir del control, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene una personalidad neurótica y obsesiva. Y aquí yo siempre decía, pues no quiero frenar uno y pues lo frené y no pasa nada. Y al revés, es hasta liberador. Y les digo, o sea, uno cuando tiene un hijo realmente termina aprendiendo muchísimas cosas. Estaba repleto por mis cookies de Star Wars, sin duda, pero en mis cuentas personales estaba repleto de información de recién nacidos y había una típica frase que decía cuando iban a nacer, ¿no? ¿Estás listo para ir a una cita con alguien que no conoces y que vas a vivir toda la vida con esa persona? Y uno podría asumir, pues sí, mi bebé, ¿no? Una cita ciegas. Pero no, eres tú, porque cambias muchísimo. Pero bueno, ya hablamos de 2 puntos. El primero va en torno a la personalidad, ya que The Bad Batch es un grupo aislado y etiquetado que hoy en día es lo que hay en tendencia y que en un mundo diverso, incluyente y con singularidad se permite que seamos auténticos. El segundo, sin duda, en este punto de que una animación es exclusiva para niños y que incluso nos permite hacer historias mucho más innovadoras, romper otro tipo de dimensiones que a veces, incluso con la tecnología al día de hoy, nos podemos limitar a ciertos cuadros o a cierta escala por no gastar, tal vez. Y hoy vamos entonces, bueno, ahora vamos entonces con este tercer punto, que es, vean aquí, Star Wars original y que fue la extensión, ¿no? Las precuelas. Y la extensión de las precuelas fue conectar las precuelas con Star Wars original con Clone Wars. Y la extensión o el spin-off fue de Bad Batch, ¿no? Entonces estamos hablando del Bad Batch de la trilogía original, son las precuelas. El spin-off de las precuelas es Clone Wars y el spin-off de de Clone Wars es de Bad Batch. Entonces estamos diciendo que de Bad Batch es la secuela de la secuela de la secuela de Star Wars original. Y esa es la riqueza de Star Wars, esta rica tradición de una temporalidad no lineal en una sola historia que no se vuelve a contar y que se profundiza en ciertos arcos que permite conectar ciertos puntos y que es una narrativa bien compleja en donde tienen que conectarse no solamente el status quo del punto inicial, sino el punto final, ¿no? Como Rogue One, que sabemos, bueno, empieza en esta época del Imperio, pero pues tiene que terminar en episodio 4 y tiene que terminar así, o como Andor va a terminar exactamente, Andor es otro ejemplo de esto, ¿no? Del spin-off de la precuela. Y esto, que sin duda podría ser forzado, es realmente un ejercicio bien interesante para observar y ver cómo se va conectando, y sobre todo el fenómeno visibiliza la relevancia del contexto. No me dejarán mentir, pero cuando han visto Clone Wars, reinterpretan muy diferente las precuelas, porque se profundiza en el arco y en la personalidad de Anakin. Y cuando has visto Rogue One, ves diferente episodio 4, ¿no? Entonces, esto hace que, aunque es una misma historia per se, el contenido que estás viendo, el tú tener este contexto, pues le das otro grado de escala, de dimensión, de significado a tu vida. Y Star Wars siempre tiene esta forma no lineal, que antes se conocía como el universo expandido, pero que hace me gusta la palabra expandir, porque es decir, bueno, está esto, pero veamos esta visión transversal y te hace sensible del contexto. Yo hacía un análisis de qué importante es el contexto porque te presenta el texto, va apareciendo así, ¿no? Muy Flash Gordon, muy retro, pero que te va explicando un poco en dónde estamos parados y por qué esto es relevante, ¿no? Y por qué realmente se puede reinterpretar un mismo contenido de forma diferente. Y The Bad Batch hace eso con los clones, hace eso con el imperio y también está haciendo esto con las secuelas. A mí, y lo hacía también en un short, algo que Star Wars incluso se está reinventando ahora con esta fase de Disney Plus es contarnos una historia, sí, que se profundiza, sí, en diferentes líneas temporales, pero al mismo tiempo, ¿no? El proyecto Necromante lo podemos conocer desde la perspectiva de Mandalorian y nos lo van actualizando los Mandalorian en las secuelas y también ahora con Clone Wars, ¿no? Y con Ahsoka también. Entonces, como que un mismo punto se va contando y aquí lo emocionante es que viendo The Bad Batch puede ser que nos salga una conexión con Kino Lloyd, ¿no? Y que es Andy Serkis, que es este personaje, esta personalidad que se da este pitch con Andor en Arquina 5 de que no sabe nadar, pero que yo, en una teoría personal, se me hace una coincidencia que sea el mismo actor que da la voz de Snoke. ¿No será que vaya a haber ahí alguna conexión genética? O con Deighton, que es el papá de Rey, y quienes hemos leído la novela de Shadow of the Sith, no la he terminado porque, como pueden ver, mis tiempos son limitados, entonces mientras la duermo estoy leyendo en mi Kindle. Ya no puedo continuar con mi colección física, pero pues eso me permite que con oscuridad total pueda leer. Pero que Deighton, que es un hijo de hebras genéticas de Palpatine, pero híbrido, pueda ser el, pues no sé, pueda conectarse esto de alguna forma con The Bad Batch. O incluso Ventress, que la vemos también en otra serie, de libros, de novela con Discípulo Oscuro, no es una serie, solamente es una, que justo es un spin-off de Clone Wars, de un arco inconcluso que se lleva una novela y que ahora regresa a una serie animada, pero que se interpreta de otra forma. El jugar incluso en diferentes formatos y saber que lo que está pasando ahora puede tener una conexión con la Alta República, puede tener una conexión con las secuelas, es una cosa loquísima, ¿no? En un storytelling, yo creo que ya no tenemos que entrar a detalle lo que estamos viendo aquí, pero realmente es un fenómeno único cómo Star Wars se está contando así. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, yo creo que es un mensaje de resiliencia, ¿no? En donde aquí The Bad Batch es este mensaje de se vale evolucionar y se vale ser diferente, o sea, ser diferente lo he dicho en el primer punto, pero la evolución, la transformación, es decir, a ver, éramos clones que seguíamos órdenes para la república no existe más, está un imperio en mi contra, con unos chips del orden 66, con un lavado de cerebro, pero aún así puedo seguir haciendo las cosas como quiero, y puedo seguir este mensaje de ser bounty hunter, y puedo tener una niña, ¿no? Ahora a mi cuidado, ¿no? Como yo, ¿no? Como Hunter tiene a una niña, si te fijan, Star Wars tiene estos lobos solitarios siempre, ¿no? Como Mando, que se encuentra una niña, a un niño y lo forma, igual acá, o incluso que no vi en su serie, ¿no? Como que Disney últimamente nos ha dado ese tipo de reflexiones. Pero bueno, aquí a final de cuentas, este punto de seguimiento, de tener esta perspectiva, de decir, pues bueno, las condiciones cambian y me toca a mí también cambiar y me toca evolucionar, pues por definición de Bad Batch es un cambio, ¿no? Una mutación genética, algo que tienen diferente y son resilientes y se saben transformar y saben evolucionar. Y creo que es un mensaje bien positivo, no de rigidez, sino todo lo contrario, de realmente decir, bueno, las condiciones ojalá estén a mi favor, pero si no lo están, pues es así. Yo doy clases, además, ¿no? O sea, tengo un trabajo de tiempo completo y además doy clases. Hoy me estoy desahogando mucho, ¿no? Pero bueno, es parte de, ya llevamos un tiempo de conocernos, hay confianza, es un podcast. Pero yo en mis clases muchas veces digo, la vida no es justa. Y eso puede sonar como súper poco alentador, pero es una realidad, no lo es. No hay que apostarle que lo sea. ¿No? Hay que vivir con esas condiciones de no necesariamente las cosas salen como yo quiero que salga o como tendrá que salir. A veces a la gente buena le pasan cosas malas, a veces, no sé, no todo necesariamente es meritocrático, incluso el mundo con la desigualdad. Pero bueno, entonces entendiendo esto, pues también te permites avanzar. Esto es parte de una teoría incluso cognitivo-conductual o existencial humanista, en donde dices, pues así son las condiciones, no dependen de mí, voy a trabajar lo que de mí depende. ¿Y qué depende de mí? ¿Cómo percibo las cosas? Mi pensamiento, mi interpretación de todo esto. Ni siquiera lo de alguien más. Entonces, esto creo que tiene una resonancia bien importante con el deber ser de Bad Batch. Y no solo de Bad Batch, sino incluso con Rex, con Cody o con el mismo Crosshair, que vemos que tienen sus arcos de ir viendo y decir, bueno, me debo de adaptar. Y finalmente, el quinto y último punto, y que se conecta mucho principalmente con Crosshair e incluso con Rex, es que esta serie está repleta de dilemas éticos. Un dilema ético es una situación en donde no es un caso de libro de que esto está bien y esto está mal, sino en la que en las dos contextos puede haber una potencial respuesta negativa y es ver en cuál es menos negativa. Y aquí se nos han presentado dilemas éticos en una serie animada, en un spin-off de un spin-off, en una serie de los bichos raros, en una serie en donde realmente se profundiza en diferentes arcos. Se nos presenta este elemento y aquí Omega juega la voz de la verdad, de la inocencia, de la bondad, de la justicia, pero nos vamos dando cuenta cómo estos arcos y cómo a mí me encantó el hecho de que Crosshair se quitara el chip y aún así siguiera con su convención, porque es decir, yo soy responsable de las consecuencias que estoy haciendo, no estoy culpando a las condiciones para hacer lo que estoy haciendo. Eso, ¿no? En una potencial redención que es típico del mensaje de esperanza de Star Wars, te da una connotación bien diferente. Porque dices, ya no lo quiero seguir haciendo, me arrepiento, pero la maldad y el impacto cuando lo hago consciente va a existir. Pero no es suficiente para no decir, no quiero dejar de hacerlo, ¿no? Es el seguir adelante de un vicio, seguir adelante de una caída, seguir adelante de algo que nos pueda hacer la vida complicada. Y uno podría decir, es que esta edad ya para qué cambio, o si ya hice mal, pues a buena hora me voy a redimir. Y pues no, Star Wars tiene este mensaje de esperanza, pero ha estado repleto de Bad Batch de dilemas éticos. De dilemas éticos desde la senadora Chochi que presentaba si se iba a quitar o no una pensión porque tenían una aceleración, un desarrollo acelerado. Pues de hecho, el que existan clones es un dilema ético. Y más si son utilizados como medios y más como armas, ¿no? Entonces, desde la definición de la guerra clon estuvo presente este dilema ético, pero si a eso le sumamos en el tiempo de la Alta República, en el tiempo del Imperio y el lote malo, pues nos da una perspectiva bien diferente. Aquí, yo en un principio, le soy sincero, cuando supe que iba a ver la serie Bad Batch, me pareció forzada, dije, pues bueno, soy fan, pero pues a quién le va a importar. Pero nuevamente caí y ahorita digo, claro, tiene muchísimo sentido lo que nos están presentando aquí. Y es bien interesante y es bien relevante y aporta bastante porque también nos presenta un potencial encuentro entre los clones y los Stormtroopers en dilemas éticos, políticos, económicos, en una escala nunca antes vista y que también se reinterpretan hasta los nombres de las películas. Este verdaderamente será el ataque de los clones, ¿no? Y verdaderamente será esto el regreso del Jedi cuando veamos hacia dónde va tal vez Ventress, ¿no? Entonces, esto es una especulación, no sé qué tan responsable y pues bueno, creo que eso puede dar un poco de contexto de por qué me parece que The Bad Batch es una serie que aporta y que aporta mucho psicológico. Cuéntenme qué les parece. Recapitulemos brevemente los 5 puntos. El primero era, se vale ser diferente y no por ser diferente está mal. Al revés, hoy en día el mundo lo llevamos, quienes somos diferentes y no forzándola, sino aceptando como somos. El segundo, una serie animada se puede profundizar en cosas loquísimas y no necesariamente van a ser para un contenido infantil, nuevamente se rompen prejuicios y estereotipos. El tercero se profundiza con el spin-off del spin-off del spin-off del spin-off y nos presenta y nos una forma de reinterpretar lo actual visibilizando el valor del contexto. El cuarto toca evolucionar y transformarnos según las circunstancias y si las cosas fluyen a tu favor y eres un soldado clon en la República, qué bueno, pero si eres un soldado clon en el Imperio y además eres el lote malo del soldado clon, pues te puedes echar como víctima o puedes salir adelante. Y finalmente los dilemas éticos van a estar siempre presentes y aquí no vamos a contar con nada más que con nuestros propios principios y nuestra propia moral para salir adelante. Ojalá tuviéramos una Omega, tuviéramos una conciencia, pero eso finalmente lo tenemos adentro de cada una y cada uno de nosotros. Por favor, si llegaron hasta acá, en verdad, he hecho un esfuerzo de mi parte y no me estoy aquí queriendo aplausos, ¿no? Yo es algo que lo hago con mucho gusto porque es mi hobby, pero para que este contenido resuene y genere discusión, denle like, suscríbanse, activen las campanitas, las notificaciones y compartan en el chat y díganme, ¿les parece? ¿No les gusta? qué pasó con que haya frenado este podcast, ¿no? O sea, puedo ser menos talk al respecto. Siento que pueden pensar que soy un neurótico, pero pues bueno, es mejor ser neurótico que psicótico. Pero bueno, esos análisis los haré en otro momento porque un psicólogo nunca debe de interpretar fuera de un consultorio. Y les había dicho que les quería contar brevemente de Star Wars Latam. Bueno, no había usado el nombre, pero en uno de los últimos directos que tuve con el datapad de David, un buen amigo de Argentina, bueno, de Venezuela, pero que vive en Argentina, que seguramente lo conocerán bien y a quien le mando un gran saludo, estábamos diciendo que vendrá el 50 aniversario de Star Wars tarde o temprano y que pues, sería muy bueno unir esfuerzos con todas las personas que crean contenido de Star Wars en español. Y bueno, ya podrían seguir la historia, incluso hay cuentas de Star Wars Latam en YouTube, en Instagram, en Facebook, pero hoy somos, no se ha contado, pero creo que somos ya casi 50 creadores de contenido en este sentido, compartiendo y se crea una comunidad y no sé, ha sido bien interesante la forma en que lo hemos llevado y han habido actores clave y han habido obviamente temas sensibles y complejos, pero pues va tomando buena forma. Entonces ya ojalá en algún momento puedan seguir estas redes, seguir a todas las personas creadoras de contenido de América Latina que están acá, que es valiosísimo y se va creando una comunidad de identidad, pertenencia, lo que siempre ofrece Star Wars. Les quería contar eso. Muy bien, pues ya con eso me despido. Aquí yo siguiendo el dormir de mi bebé, la pueden ver ahí muy tranquila a la pequeña Fernanda. No se llama Leia, pero sí, hace rato que la bañaba. Sí, puse Baby Wars, que es música Lullaby, que son las versiones de música para bebé de Star Wars. Totalmente recomendable si un día tienen, por alguna razón, ya sea con un bebé o quieren música de bebés para relajarse, escuchen Baby Wars, vale totalmente la pena. Bien, pues no me dejarán mentir, es mucho más fácil hablar de estos temas si los hablamos desde una galaxia muy, muy lejana, así analizamos en primera persona nuestras defensas y si somos o no diferentes o atípicos. Hasta aquí su amigo psicólogo en Coruscant, muchas gracias por acompañarme en un episodio más que disfruto y que ya extrañaba y que seguiré por acá, les prometo, regresaré. Que la fuerza nos acompañe siempre. Hasta luego.